algo comercial, parece que Axel no puede, pero necesita dinero y que no podía con la voz. No estaba gordo, calvo, sin cejas.
El botox es muy malo.
¿Qué pasó? Es una pregunta que tampoco puedo responder.
Velvet Revolver se queda un poco colgado.
A mí me parece que es un poco engorroso el tema.
Todo esto yo sigo diciendo que es una manipulación de Axl Rose, es todo marketing puro y duro.
Un genio se puede tomar todo el tiempo que quiera, porque Axl Rose no perdona ni olvida.
Bueno, pero es que yo pienso igual que él, yo ni perdono ni olvido, y no le perdono que haya estado todos estos años sin sacar disco. ¿Creéis que Axl es un farsante o es un genio?
Es un genio como no ha habido en el rock and roll.
Veo muy capaz a un fan que con Axl pase lo mismo que pasó con John Lennon.
La democracia empieza ahora. Aquí, en Radio Gunners. Radio Gunners. La radio hecha para fans de Guns N' Roses. Desde guns.blogia.com.
Y estamos otra vez en Radio Gunners. Hoy tenemos a Héctor. Hola, Héctor.
Hola, muy buenas.
Y a Luis, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues son dos fans como vosotros que nos estáis escuchando y además colaboradores de guns.logia.com. Acordaos de que tenéis que poner http://, sin las tres W, porque hay gente que no ha podido acceder escuchando la publicidad, que solamente escribe guns.logia.com. Y algunas páginas tienen que ser escritas con el http://. Y bueno, dicho esto, quería empezar con el tema que hay ahora sobre el Chinese Democracy, la canción, que escuchada al revés, pues puedes escuchar frases completas con sentido. Luis, tú has traducido alguna, ¿no?
Sí.
Pues cuéntanos un poquito.
Pues me parece que va muy en, no sé cómo decirlo, contra sus compañeros o ex compañeros.
Uh-huh.
No la traducción entera, pero por lo que he visto hasta ahora, pues eso es lo que me parece.
¿Qué frases has sacado así que nos puedas comentar?
Pues la más significativa para mí es que poder, eso ya lo conseguí. Sí, uh-huh, te he visto, pero es todo lo que voy a darte.
A mí me gusta mucho una que dice: soy el pequeño Moisés. Esa me parece muy, muy Axl, muy de su ego. Y ¿qué creéis? ¿Que esto es pura casualidad o son 13 años y en 13 años da mucho tiempo a muchas cosas?
Sí, yo creo que sí, que es eso justamente. La verdad es que yo no tengo opinión de momento porque estoy realmente impresionado. Nunca me imaginé que podría pasar algo así, pero nunca, jamás. Y encima una canción que por lo visto que se entera, ¿no? Que no es una frase así tipo Join the Army ni nada de eso. Necesito la canción con un mensaje muy directo, ¿no?
Mm-hmm.
Y yo hace dos horas pensaba que era casualidad, pero ahora no.
Bueno, yo tenía mis dudas de si esto era falso o verdadero y cogí la canción del vídeo que hay en el blog de Radio Gunners y la puse otra vez al revés para ver si realmente poniéndola al revés se escuchaba la canción bien. Y efectivamente se escucha. O sea, no hay ningún truco de que hayan cogido trozos para que suene esas frases tal cual. No, o sea, si escuchas la canción del revés, suenan todas estas frases que estamos comentando.
Estoy de acuerdo.
Y no sé, yo pienso que por un lado es fácil, ¿no? Es que imagínate, coges perro, casa, coche y dices, bueno, tengo unas tablas en las que cada palabra al revés suena esto. Entonces nada, me dedico a colocar esas palabras y me dan estos resultados. O sea, es sumar realmente.
A mí no me parece fácil, pero para Axl seguro que lo es.
¿Tú qué dices?
Es un genio, ¿no? Es un genio. Y sí, no sé, es que, ya te digo, no me he enterado, se me ha enterado desde hace muy poco y todavía no le he mascado. Sigo, ya te digo, en una fase de ¿qué es esto? Y no sé, el título de la canción ya se preveía que se iba a hacer con esta intención. O no lo sé, o ha sido según la marcha. Es que no sé, es muy, muy extraño. ¿Y por qué lo ha hecho? También otra pregunta, ¿no? ¿Por qué?
Bueno, el por qué yo siempre me voy a lo mismo. Publicidad gratuita. Es decir, si es muy fácil que se hable en los medios de esto, ¿no? O sea, canción con controversia, canción en la que hay frases satánicas, porque también hay una frase por ahí que es como pronto encontrarás a Satán o algo así. Pues esto, claro, esto llega a los medios y además llega de forma gratuita, porque en internet se habla de esto y es publicidad gratuita para el disco.
Así es.
Y volvemos a lo de siempre, que hablen mal de mí, pero que hablen.
Oye, ya sabes tú que la provocación, mira, Marilyn Manson.
Sí, sí.
Vende mucho y sale de escenario y es un tío, lo que tengo entendido, claro, lo más normal del mundo, ¿no? Uh-huh. Pero vende sobre todo su imagen. ¿Te sabes alguna canción? No, pero... mira qué bien, ¿eh?
O sea, come mierdas, ¿no?
Sí,
come mierdas, es gay.
Sí, por narices. Mira en casa a ver si come un poco de mierda, sí. Por narices. Es lo que vende. Si no, claro. Acordaros cuando apareció Slipknot, ¿no? Como este grupazo ahí a lo bestia, que se pegan, que se tal, que se cual. Que es una mierda, pero vas a verles porque... Yo no, ¿eh? No es mi caso, pero... Pero vende.
No, no mientas, no mientas que vas a verle, que yo lo sé.
Yo nunca, no voy a verlos, pues lógicamente aquí no van a venir. Pero sí, a mi hermano le gustan y los he visto y para mí es mierda, ¿no? Pero sí, crean publicidad gratuita. O sea,
bueno, estamos en el aniversario del Appetite for Destruction y que sepamos no se ha hecho ningún... nada, ni un CD conmemorativo, ni ningún tipo de cosas, o sabéis vosotros algo que hayan hecho.
Yo creo que no se va a hacer. En todo caso, tal vez dentro de unos años Axel saque este disco que ha vuelto 13 a grabar, si tengo bien entendido, ¿no? Creo que hace poco lo volvió a grabar, pero ya con Buckethead, ¿no?
Hostia,
no sé si me equivoco.
Dios nos coja confesados, entonces.
Sí.
El Switch Alone Mind puede sonar a Prodigy.
O peor.
Yo no creo que
saquen.
Sí, eso es.
Nada.
Dime, Luis.
Yo no creo que saquen nada. Ni el que ha vuelto a regrabar teóricamente, ni nada.
Estamos como siempre, o sea, en este grupo, para los fans, no, nos falta información. O sea, siempre estamos que si con rumores, que si. O sea, pero nunca podemos dar información real y concisa de nada. Y esto es una jodienda, porque, claro. Sobre todo para un programa de radio intentas aquí darle información a los fans y hablar con datos precisos y es absolutamente imposible. O sea, pero en cambio te metes a hacer un programa de radio de Metallica y tienes todo lo que quieras, o sea, y más.
Pero te has dado cuenta de que lo que mantiene vivo al grupo es lo que tú dices, ¿no?
Ya.
Toda esa especie de misterio y tal es lo que mantiene vivo al grupo desde hace más de 10 años, casi 15, ¿no?
Uh-huh.
Y estamos aquí hablando de ellos ahora y el disco puede tardar 5 años más y aquí seguiremos, ¿no? Porque... como son datos pues que no son reales o no sabemos si son reales, pues eso lleva a hacer rumores que son muy interesantes, o además es gratuito inventarse cosas a veces y también pues es muy fácil creérselas, pues ya sabes, da mucho juego, ¿no?
Sí, yo creo que eso es lo que hace grande a Guns N' Roses, porque realmente han estado discográficamente hablando 6 años vivos. Y una banda que ha estado 6 años y más desde el 93, que ha pasado mucho tiempo y sigue viva.
Así es. Además es increíble la de fans que tiene por todo el mundo. Es una burrada. O sea, yo no creo que haya así grupos. Por ejemplo, los Doors, porque digamos que están que ya no existen como grupo, ¿no? Pero grupos así que hayan sacado discos y no hayan vuelto a sacar, que sigan teniendo los fans ahí apoyándoles y tal, como Guns N' Roses, poco.
Sí, porque si te fijas, por ejemplo, en Nirvana, miramos, por ejemplo, a Chris Novoselic o Dave Grohl, el de Foo Fighters, ¿no?
Uh-huh.
Y sí, están ahí, tiene su público un poco más escogido que Nirvana, y sí, mucho Kurt Cobain y tal, pero ya no tiene la fuerza, eso que tú dices, ¿no?, de Doors con Jim Morrison y tal, pero ya te digo que no hay punto de comparación. Eso que yo veo, ¿eh? Igual no lo puede discutir otra persona, pero es lo que yo veo.
Sí, normalmente, pues, seguir a una persona que ha muerto, pues es fácil. Los Doors, Nirvana, Guns N' Roses, vuelvo a decir, discográficamente hasta ahora está muerto, pero para los fans sigue muy vivo. Demasiado para lo que ha sido lavado, claro.
Estoy de acuerdo contigo, un grupo que me gusta mucho y que creo que sigue un poco adelante y que nunca morirá en ese sentido son los Queen, yo creo. Cada uno tiene por ahí su proyectillo, Brian May sobre todo, pero no sé, sigue como la llama encendida, ¿no?
Bueno, es que Queen fue muy grande, o sea, vocalistas como Queen ha habido muy poquitos, como Freddie Mercury ha habido muy poquitos. Bueno,
no sé quién dijo hace poco que Brian May, Freddie Mercury ha sido el mejor cantante o los mejores cantantes que ha habido en la historia y de los más gays. Muchas gracias, de los más.
Eso fijo.
¿Sabes lo que yo he pensado muchas veces? Y es una tontería. ¿Qué buque Heat era el de Brian May?
Por el pelo.
Sí. Y por lo alto. Yo cuando lo vi no sabía ni quién era y lo que pensé, como sabía que había estado con él haciendo algún que otro proyecto, digo, pues este es Brian May.
Yo también lo pensé, sí. Y quise creérmelo,
Pero vamos, si fuera Brian May, desde luego, qué tío más complejo, porque vaya manera más distinta de tocar,
Sí, eso sí.
No sé, los últimos guitarristas, yo lo que he hecho de menos es que haya menos rapidez a la hora de tocar y más sentimiento. O sea, yo noto demasiada velocidad, demasiado prodigio, ¿no? O sea, somos buenísimos y tocamos a toda hostia, pero me falta ahí unas notas con más feeling. No sé si me explico.
Sí. Sentimiento. Que eso Slash lo tenía.
Claro. Bueno, al final...
Y lo sigue teniendo, ¿no?
Al final nos vamos a descubrir aquí todos como slashistas. Y luego en los foros, que les gusta meter mucha caña con este tema, nos empiezan a decir que si es slashistas, que sí. No, pero...
Yo Slash nunca lo criticaré. Criticaré que haya dejado tirado en su momento. Ahora mismo no. Ahora mismo no querría que volviese. Pero en su momento nos ha dejado tirados.
Vamos, te digo yo a ti que te dicen mañana que Slash vuelve y te hace el culo pesicola.
No te voy a decir que no, pero preferiría que no, porque a las dos semanas estarían a hostias.
Sí. No, pero que hagan como en el espagueti, que cada uno grabe sus partes en el estudio y no se crucen y que nos den la alegría a los fans. Joder, ¿no graba Slash con Paulina Rubio y con Marta Sánchez? Coño, ¿qué más le da a grabar con Axl Rose?
Yo tenía entendido que eso era en los Illusion. En el Spaghetti yo creo que más fue durante la gira y lo hicieron juntos. Creo, mi parecer.
Sí, yo creo que también, sí.
Los Illusion posiblemente sea más eso.
Y ahora que hablamos así de Slash, a mí me gustaría saber un poquitín vuestra opinión sobre cómo veis a este guitarrista dentro de una banda como el Revolver, en la que tenemos a un cantante que viene de un grupo tipo... Grunge, ¿no? Después un bajo como Dag, que sí estuvo en San Roses, pero que viene mucho del punk, ¿no? ¿Cómo veis a Slash dentro de esa banda?
Pues perdido. Sinceramente. O sea, veo que él se tenía que haber quedado con Slash Snake Pit y que es, a mí me gustaba bastante y haber dejado esto de Velvet Revolver de lado, porque es que no.
Es que es muy fácil para mí juntar a tres tíos que han estado en una banda tan grande y que tengan éxito aunque no hagan nada del otro mundo.
Sí es. Yo tengo por aquí una entrevista que además acabo de leer esta semana, que es muy reciente, ¿no? Y bueno, pues cuenta aquí lo que vosotros decís, ¿no? Que le preguntan a Duff que en la gira de Contraband que tuvieron muchas movidas entre Slash y él, se llevaban muy mal, bueno, y así es, ¿no? Así es que, bueno, fuera de lo que es el estudio, tocando por ahí y tal, bien, porque los conciertos y tal te unen, ¿no? Es una especie de aventurilla, pero ya en el plan de decidir qué tocamos, qué no y tal, pues hay una especie como de choque, ¿eh? Entre ellos dos sobre todo. Y eso que Masorum tiene mucho carácter, pero se queda un poquitín en segundo plano. ¿Cómo lo veis vosotros?
Pues mira, si te parece, vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar a una canción y a la vuelta de la canción comentamos este tema que me parece muy interesante. Como es el aniversario del Appetite for Destruction, me gustaría que eligieras una canción del Appetite, claro.
Rocket. Yo por mí, esa iba a decir, Rocket Queen.
Bueno, pues para todos vosotros, Rocket Queen. Rocket Queen. Rocket Queen.
Radio Gunner, guns.blogia.com.
con Luis y con Héctor, hablando. Estabas, Héctor, me comentabas sobre Slash.
Sí, así es.
Cuéntame.
Pues nada, que os decía que eso, una especie de discrepancia a veces con Da, pero nada, que no más que son dos megaestrellas, ¿no? El mismo grupo, ya te chocan, ¿no? Como Real Madrid.
Claro.
Y bueno, que ¿cómo lo veis eso? Porque, por ejemplo, aquí Slash hace unas críticas duras sobre todas esas chorradas que se decían sobre ellos, ¿no? Nada, Velvet Revolver se ha separado, hemos llegado a ir, Velvet Revolver se va a separar, va a pasar como Audioslave, otra super banda. Y bueno, pues.
Pero sí, fíjate que a mí Audioslave me parece una ave fénix total. O sea, yo jamás pensé que Chris Cornell, después de estar en Soundgarden, encontrara, bueno, hiciera una super banda, porque Audioslave sí me parece una super banda. Velvet Revolver me parece una banda creada de parches. O sea, es una banda parcheada. Pero Audioslave me parece que los dos discos que tenían en el mercado, o sea, son brutales. O sea, todas las canciones son buenas, suena genial y está muy trabajado. Y Velvet Revolver me da la sensación de que es que dicen, bueno, el domingo quedamos, grabamos ahí en el garaje algo y ya, si eso, sacamos un disco. O sea, no veo un trabajo detrás de esas canciones. Porque es que nos ponemos tú y yo, macho, y es que las sacamos igual. O sea, son unos riffs aburridísimos.
Fíjate en la canción nueva. La canción nueva, la de Civils in My Chains.
Malísimo.
Vamos, no tiene chicha, es muy superficial, no tiene. No sé si me entiendes. Que es línea recta, no tiene nada. Incluso solo que haces las. Nada, es que no.
Es algo que hemos escuchado ya mil veces y no aporta nada nuevo. Y encima, lo jodido que tiene esta gente es que se espera de ellos mucho más. Y encima de que nos están dando grandes cosas, nos dan algo, pues eso, repetitivo ya. Pues no, o sea, chicos, retiraros, que ya tenéis dinero. Y ya está, hacer otra cosa, dedicaos a la botánica.
Para mí, Slash, crítico con Axel, pero es exactamente ahora lo mismo con Velvet Revolver. Busca el dinero, dinero fácil juntando a tres tíos de Guns N' Roses y al bombero, y nada más. Y esto,
Luis,
durará un par de años.
¿Tú qué opinas de esto? Porque mira, en otro programa, yo hablando con Héctor, me comentaba, le dije yo a Héctor, a ver, Slash a mí me parece que solamente va por la pasta y tal, está lo que toca de decir. Y digo, porque lo de Paulina Rubio y Marta Sánchez no tiene ni nombre. Y Héctor me comentaba que él ve a Slash como muy buena gente, que bueno, le llaman para hacer este tipo de cosas y él pues sencillamente va y lo hace. ¿Cómo lo ves tú?
Yo en el sentido de Paulina Rubio y Marta Sánchez, creo que sí, que lo hace como buena persona que es, pero lo de Velvet Revolver, dinero y dinero, sinceramente, porque se podría haber quedado con Slash en Naked Beat y haría música, su música, y no tendría que estar con dos excompañeros que le llamen directamente Guns N' Roses, y el nombre Velvet Revolver es una clara alusión a Guns N' Roses. Así de claro.
Así dicen que el disco de Libertad va a estar muy bien. Aquí se habla.
¿En serio? Que ya hemos escuchado el single. Y como ese sea el single, ¿cómo va a ser el resto del disco? Bueno.
Sí, es lo que me pregunto yo, la verdad. Quedan bastantes canciones, pero. Pues, ¿qué es eso?
O sea, es que me quedo antes con la canción que hicieron para la película de los Cuatro Fantásticos.
Eso es, yo también. Mil veces. Esa sí está muy bien. Esa me gustó, sí. Pero lo de ahora es un insulto, yo creo, ¿eh? Yo me siento insultado, pero a ver, vamos a ver. Queréis, no sé, hacer historia, queréis. Estamos en el siglo XXI, ya queríamos toda esa música y queréis revivir haciendo una de esas canciones. Es muy, no sé. Vamos, patético.
Ahora mismo, grupos como Nickelback, que son más o menos ese rollito rockero pero suave, le dan mil vueltas a Velvet Revolver teniendo la mitad de experiencia que ellos. O sea,
hay magia, ¿no? Y no sé, ya Velvet Revolver le tiene todo ganado.
Pero a mí una cosa que no me cuadra es el hecho de que, joder, son músicos, partimos de esa base. Y llevan muchos años, saben un montón de esto. O sea, yo, desde mi punto de vista, creo que un buen músico, siempre buen músico. Es, por ejemplo, Europe. O sea, Europe, en los dos últimos discos que han sacado, es buenísimo. Y porque veo ahí unos tíos que saben de su trabajo. O sea, que le das una guitarra y, como decía John Lennon, dame una puta tuba y algo sacaré, que soy un artista, ¿no? Pero Velvet Revolver, ¿qué hace? O sea, ¿qué está haciendo?
Pues a mí me decían que, bueno, yo no, de Europe no sabía ni que existían ya todavía. Y me dijeron, el último disco suena a Velvet Revolver. Nada que ver, le da mil vueltas a Velvet Revolver, pero vamos.
Sí, sí. O sea, además, no, no recuerdo ahora el nombre del guitarrista de Europe, pero este tío, vamos, es un prodigio. Además, creo que tiene hecha por ahí una ópera y toda la hostia.
Sí, la verdad. Yo el penúltimo, yo he escuchado el último, creo, y es muy bueno. Y Contraband, sinceramente, he quitado la balada y porque me gusta el Didi. Si no sabes el bombero, sería mejor. Pero
¿creéis que...?
Además, nada de más.
¿Creéis que Contraband, si en vez de Scott Weiland hubiera estado pues, Sebastian Bach o me da igual, hubiera sido con la misma letra, pero con otro cantante, hubiera sido un mejor disco?
Para mí sonaría totalmente diferente.
Yo creo que hay que verlo, porque los que mandan ya sabemos quiénes son y no sé qué es lo que quieren, porque están contentos con lo que ha hecho Scott Weiland y además le respaldan, le apoyan, le defienden a muerte. Y es lo que buscaban. Yo no sé si tuviesen a Sebastian Bach, si le mandaría entre comillas algo parecido. Pero yo así, sin hacer la pregunta así en frío, lo pienso y te digo esto, pero así en caliente te diría, sí, distinto y mejor y me gustaría y todo eso.
Yo igual. Y en directo ganarían bastante.
Sí, bueno. Sí. Más que nada porque ver a un clon de Iggy Pop ya también aburre.
Sí. Además, Sebastián Bach tiene mucha fuerza. Aquí en España no. Por lo menos en Almería, parece que no estuvo, ¿no? Sebastián Bach, solo apareció Izzy Stradlin. Pero vemos por ahí conciertos que vemos en YouTube, en cualquier lado, que sale Sebastián Bach a cantar. ¿Otaketmi era?
My Michelle,
perdón, sí. Y también salió en alguna en Paradise City porque se puso mal Axel.
Sí, en Wembley.
Sí, eso vale. Es. Y tiene una fuerza en la voz de. Que vamos, que en la música se hace. No sé, se pone en un plano como secundario casi, ¿no?
Sí, tiene voz y no necesita el micrófono de bombero.
Claro. Sí, sí. Además es un recurso que utilizaban en Standard de Pilots, ¿no? Scott Weiland, lo de micrófono de bombero. Creo que sí.
Fíjate que Stone Temple Pilot, bueno, el disco, el primero que sacaron, me parece buenísimo, tío. Porque además que no se ve en casilla ningún. Pues bueno, sí, es grunge porque dio la época, pero yo creo que no se encasilla ningún tipo de música. Y me parecía un grupo que por el que se podía apostar y que podía haber tenido mucho futuro. ¿Vosotros sabéis por qué se disolvieron o por qué pasó con esta banda realmente?
Hubo alguna movida con Scott Weiland. No sé si llegaron a las manos y tal, pero un problema que la verdad es que no. Ni hemos estado mucho en mirarlo, ¿no? Pero al final. Él dice, vamos, o no sé si lo dice realmente o porque le conviene. Que eso, pues que se arrepiente y tal, no sé qué. Yo leí algo así, y dije, coño, ¿qué le ha pasado? Pero no lo sé, sí que hubo una movida entre ellos. Pero nada más.
Yo no sabía ni quién era este cantante, la verdad, pero sí tuve.
¿Pero tú dónde estabas, Luis, en el año 92, por Dios?
Yo no, pero te iba a decir, yo sí tuve todos los discos de esto, del grupo este. Y no escuché ninguno. Conocéis a Carlos Moya, ¿verdad? Al tenista.
Sí.
Sí.
Pues mi padre trabajó para el padre y me los trajo todos de su casa. Y estuvieron ahí directamente a la basura. Se ve que ya le tenía odio sin conocerlo.
Dios.
Vaya.
O sea, ¿cómo se pueden en un minuto pasar de Velvet Revolver al tenis español?
Sí.
Increíble.
Porque estamos en Radio Gunners, ¿no?
Aquí puede pasar de todo, chicos, ya lo sabéis. Bueno, pues en unos minutos se va a sumar a la conversación Iván, también. Es otro super mega fan de Guns N' Roses. Y mientras esperamos a que entre, vamos a escuchar otra cancioncilla. ¿Alguna que os apetezca en concreto? No tiene por qué ser de Guns N' Roses, ¿eh?
Bueno, podemos poner la de Marta Sánchez, ¿no? Con Slash.
Si hacemos eso, creo que nos pueden quemar el chiringuito.
A mí, si la tienes.
Tenerla la tengo, pero.
We Will Rock You.
Ah, We Will Rock You. Creía que decía la de Moja mi corazón de Marta Sánchez.
No, esta no. No saben ni cómo se llamaba.
We Will Rock You, fusión Axel.
Sí.
Genial, perfecto. Me parece una muy, muy buena canción. Pues ahí la tenéis. We Will Rock You, Wembley. Guns N' Roses.
Estás escuchando Radio Gallas, la radio para fans de Guns N' Roses.
Incorporación en el programa es Iván. Hola Iván, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal a todos?
Hola. Bueno, pues Iván es el hombre de rumor, un buen amigo que hemos conocido gracias a Guns N' Roses. Y bueno, cuéntanos a ver qué rumores tienes y qué rumores quieres que comentemos hoy en el programa.
Bueno, yo tengo una serie de rumores, tanto nuevos como pues, como comentarios un poco sobre conciertos ya pasados, etcétera. El principal rumor, así, el que más me inquieta de todos, uh-huh, es que recientemente la radio HMV Records británica se ha publicado que el nuevo trabajo de Guns N' Roses, el Chinese, saldrá al mercado el 17 de septiembre del 2007. No sé si...
Olvídate, ya te lo digo yo, olvídate. Siguiente rumor.
Será un conato más, como siempre, pero al que nos tiene acostumbrado el señor Axel. Lo que sí parece un poco extraño es que para septiembre saque un disco, teniendo en cuenta que el tour más o menos será como el del año pasado. Están confirmados, no sé si 17, 18 conciertos, habían dicho que iban a sacar, que van a hacer unos 70. O sea, yo supongo que acabarán como el año pasado, para Navidades. Y lo lógico para pegar un pelotazo con el Chinese sería sacarlo en Navidades, pero bueno, ahí queda.
Yo llevo apostando por las Navidades, lo he dicho en todos los programas, y si no salen estas Navidades, ya, bueno, me olvido, sí, no, pero yo apuesto por Navidades también, sí.
Perderemos la fe unos cuantos, y luego pues así en otra tesitura de rumores, pues por ejemplo, comentar por ejemplo que en el concierto de Madrid del año pasado, en el que estuve, yo fui con una persona que trabajó en la organización, en ENDA, no sé si conocéis la empresa que se encarga de montar todos los shows, conciertos, etcétera. Uh-huh. Entonces, a mí me comentaron, digo, porque es que a mí me llegó al oído que si Axel no apareció Pues porque, bueno, había oído de todo, desde que se había ido pues a una casa de alterne hasta que, bueno, de todo. Y lo cierto es que lo que se comentaba entre todo el personal de Enda, con todo el grupo esperándole, Axel no apareció porque le dio un ataque de pánico. No fue ni que se quedó dormido ni tal, fue pues porque le daba pánico la incertidumbre del comienzo de la gira europea después de tanto tiempo. Uh-huh. Y bueno, eso es un poco.
Yo en la primera fila los rumores que llegaban es que estaba cenando. Yo no sé, Héctor, sí, no. Tú que estabas por la primera fila,
sí, también. Decían que no llegaba el plato de cerdo, ¿no? Que había pedido, que no había llegado.
Sí, yo también he leído eso hoy. No lo sabía, pero lo he leído hoy.
Yo te puedo asegurar en ese sentido que eso es falso. Además, directamente yo escuché hablar a gente de iluminación, a gente de la propia organización, que estaban, bueno, pues eso, que estaban Bumblefoot, que estaba toda la gente como loca, diciendo, pero ¿qué le pasa a este hombre? Y que no quería salir, que no quería ir del hotel al recinto, y estaba de los nervios el tío.
Bueno, también puede ser posible, ¿no? Son muchos años que lleva sin dar un concierto así, en plan, ¿no? A lo grande.
¿No crees que eso es un poco montar en bicicleta?
La verdad es que no lo sé, nunca me ha pasado. Pero estaría mal, ¿eh? Tener un poco de experiencia.
Hombre, se supone que Axel debería tener ya tablas en estas cosas, pero no sé, también es... ha dado también tantos disgustos también a la afición que... No sé qué pensar, la verdad.
Yo creo que más pánico a su imagen de ahora, que la mayoría no la conocí. Entonces, lo de las trenzas, que dicen que está un poco más gordo, yo no lo creo. Ahora mismo, en Río sí.
Pero ahora mismo está
más viejo, fin. Pero igual que siempre, ¿no?
Yo ahora mismo he visto unas fotos de él y está muy fino. Al contrario que nuestro también amado por otra parte Slash, que yo le estoy viendo cada vez más rechonchete, no es por nada. Dentro de poco no va a entrar en los pantalones de cuero.
Exacto.
O sea, que ya has visto fotos del concierto de México.
Estoy mirando yo por ahí, estoy buscando.
Bueno, hay que recordar que este programa lo estamos grabando justo el día después del primer concierto del Tour 2007, que fue en México, fue anoche, en el cual también hicimos otro programa en el que os estuvimos informando minuto a minuto de todo lo que aconteció en México, ¿no? Cuéntame más, Iván, cuéntame cosas.
Sí, luego también quería comentar que se ha rumoreado también hacer un concierto el 18 de agosto de este año, del 2007, de los Guns N' Roses, pues con los Black Crowes y los Rolling Stones en Dublín, en Irlanda. No sé si será cierto o, hombre, podría ser un mega conciertazo.
Sí.
Sinceramente yo tengo mis serias dudas de que este año todos recalen en Europa, ¿eh? Se ha hablado de varios enclaves en Europa para tocar este año, pero todavía oficialmente no se ha confirmado nada, entonces no sé.
Porque ahora mismo confirmado que está en Nueva Zelanda.
Japón.
Pero el de Nueva. Ajá.
Y Latinoamérica. O sea, eso es lo que tenemos de momento, ¿no?
Eso es. Entonces, yo tengo mis serias dudas de después del tour del año pasado que toquen en Europa, pero también se había hablado que si el Rock in Rio iba a ser este año, diferentes páginas web, pues MTV, no sé qué tal, ha habido bastantes confusiones de fecha porque primero decían 2006, luego 2007 en Madrid con Alejandro Sanz, etcétera, entonces...
Conciertazo, conciertazo, a ese me apunto, vamos, pero fijo.
Sí, yo si vienen a Europa, yo voy fijo.
O sea, pero ¿quién es el puto genio que se le ocurre juntar a Alejandro Sanz con Guns N' Roses?
Pues siempre ha sido así en Rock in Rio, ¿no?
No creo que sea el mismo día, pero bueno.
Pero antes te metían a Shakira, Iron Maiden...
Pero es que estoy viendo el cartel, imaginaos el cartel. Guns N' Roses y abajo, Alejandro Sanz. Bueno, es que lo que decimos es que sería Alejandro Sanz arriba y Guns N' Roses abajo, en el cartel.
No lo creo, porque el que promociona Bueno, el que lleva eso es muy amigo de la banda, ah. Por lo menos de Axel. Eso es lo que yo tengo entendido. Pero bueno, de todas maneras, en Lisboa, por ejemplo, había unos petardos chutos y no sé qué leches, que eran malísimos y estaban... tocaron los segundos, pero tampoco tiene mucho que ver.
Uh-huh. Al final está confirmado que el año que viene, en 2008, en Madrid fijo, ¿no?
Madrid y Lisboa, a la vez, si no voy a decir.
A la vez, a la vez.
Confirmadísimo está eso.
En Madrid, por lo menos, yo lo que he visto, confirmadísimo. Ya está Alejandro Sanz, sí. Me parece que también, estoy seguro, ¿eh? George Michael, también, creo.
¿Y de qué mes estamos hablando?
Pues...
Mayo, junio, ¿no?
Sí, o sea, dentro de un año, vamos, justo.
Incluso julio, tal vez.
Lo había escuchado, pero lo de Lisboa, para nada. No tenía referencia. De hecho,
no sé dónde
lo
he leído,
yo creo que Lisboa la vez. De hecho, yo tenía entendido que si se hacía el Rock in Rio en Madrid, ya no se hacía en Lisboa.
Puede ser.
Por lo menos el año que viene.
Yo no sé dónde he leído que era la vez. O sea, Lisboa y Madrid a la vez.
Pero no hay precedente de eso, ¿no? O sea, de que se haga por duplicado el Rock in Rio.
No. Pero tampoco Rock in Rio debería ser en Brasil.
Sí, claro, es un poco. Es que, pero si realmente es por duplicado así en Lisboa y en Madrid, me da la sensación como que Madrid es poca cosa y hay que hacer algo más, ¿sabes? Es que suena a eso, tío.
Si suena a la vez, pues yo podría asegurar que va a Lisboa. No va
de todas maneras, pues, si suena a la vez, pues podría tocar a Alejandro Sanz en Lisboa y Guns N' Roses en Madrid.
Ojalá, pero para mí que será al revés.
Joder.
Más que sería nada por cómo lo acogen en España a Guns N' Roses y cómo lo acogen en Lisboa.
Sí, pero bueno, también lo de la acogida se la tiene un poco merecida.
Sí,
en eso estoy de acuerdo.
O sea, yo estuve en el concierto de Madrid y estuve en el concierto de Bilbao. Y bueno, en el de Bilbao tuvo la diferencia de salir solo con una hora y cuarto de tardanza, pero... Pero es que vamos, normal. La gente con la expectación que había del concierto de Madrid, que era increíble. Yo me acuerdo de los aledaños, toda la gente comentaba que es que no sabían qué banda iba a acompañar a Axl Rose, no sabían si iba a aparecer. Unos decían que iba a aparecer Slash otra vez, unos decían que iba a aparecer Steve Bay. Bueno, podías escuchar de todo y era increíble. Y pues eso, nos demostró una vez más, pues bueno. En su lista.
No sé si te diste cuenta, por ejemplo, yo en Madrid cuando fui no vi mucho fan, vi gente que iba, pues eso, a ver qué había. Y en Bilbao, por ejemplo, vi que mucha gente que fue a ver a las Andaluces que eran verdaderos fans.
Totalmente.
Sí, ¿no?
También como en Bilbao tenía un poco de miedo.
Sí.
Sí,
en Bilbao tenía un poco de miedo de que pasase algo, sobre todo si tardaba.
Ya.
Yo en el concierto de Madrid, vamos, ya después de 2 horas estaba por hecho que vamos. De hecho, te voy a decir, la persona con la que fui que trabajaba en Enda montando los escenarios y todo esto, me dijo, de puta madre, no vamos a tener que desmontarlo, lo van a arrasar. Palabras textuales.
Madrid.
Sí, no, porque lo estaban viendo, la gente ya arrancando los asientos, lanzándolos tal y cual, y luego pues normal también que se queje, o sea, luego es que no puedes pedir la acogida de un Rock in Rio después de hacer la faena a todo el mundo. Sí que es cierto que la gente pues no, pues eso, había mucha gente que pues yo qué sé, iban a Guns N' Roses y no sé, pues igual han escuchado una vez el Appetite y se creían que iba a aparecer pues la banda de los 80 o sin tener, no sé, tampoco, no sé, mucha idea acerca de qué es lo que iba a aparecer, pero la sí, verdad sí. Es que no.
En Lisboa también se pensaban que era la antigua banda.
Y sin embargo, ya te digo, en el concierto de Bilbao, lo que es la coger, aparte de que a la banda se la vio mucho más suelta, mucho más unida, el batería, no sé si fue el mismo el que tocó en Madrid. Que
no
fue el mismo.
Madrid fue Brain y en otro fue Fanferrer, o sea, Bilbao Fanferrer, sí.
Pues para mí lo hizo bastante mejor Fanferrer, ¿eh? Yo a Aurel le vi bastante vendido, o sea, en el concierto de Madrid le vi, no sé si es que ya entraron todos un poco los nervios.
Yo prefiero a Aurel, mil veces, a Aurel, mil veces.
Sí, no te digo, igual yo también le prefiero, pero te digo de los dos conciertos, de cómo tocaron, de... exceptuando el grito inicial del Welcome to the Jungle, que en el de Madrid fue aterrador. O sea, a mí sí. Se me puso la carne gallina y yo dije, ¡buah! O sea, ha vuelto el mejor Axel de todos los tiempos. Exceptuando eso, para mí el concierto de Bilbao le dio mil vueltas. Vamos, estaban mucho más sueltos. Axel se le veía que disfrutaba, vacilándole al batería, diciéndole que hiciera un calvo.
Sí, de calvo, sí.
Etcétera, o sea, preguntando cuánta gente había, no sé qué, dando las gracias, etcétera. Y en el de Madrid, pues bueno, hizo la gracia de yo soy el matador y tal y cual, pero...
Y una cosa que bueno, me pareció oír a mí y a la gente con la que fui, que es que a mí me pareció entender, no sé si fue porque estaba soñando mientras estaba en el concierto o no sé, que creo que dijo que bueno, el año que viene, sería este año o próximamente, que volvería otra vez. ¿Es cosa mía o...?
En el de Bilbao yo también le entendí eso.
Sí, por eso te digo.
Pero,
sí.
Hombre, lo que es lógico es en un festival como el de Bilbao, tampoco creo que... Lo normal no es que vayas 2 años seguidos.
Es lo que iba a decir. El año pasado hizo muchos festivales.
Claro, entonces es lo lógico. Una vez pisas un festival, por lo menos dejas pasar un par de años... exceptuando, pues no sé, los Rock in Rio y tal, pero bueno, lo cierto es que Rock in Rio había el de Lisboa del año pasado, este no hay, entonces al que viene, pues se supone que irán.
¿Creéis que el año que viene tendremos en Madrid o Lisboa, como surja, un Guns N' Roses en cabeza de cartel en el Rock in Rio?
Yo sí, lo que no sé si será la cuarta gira consecutiva sin disco.
¿Ya?
Yo creo que sí, pero también tengo mis dudas con el disco. Hombre, es que tiene que ser casi seguro que sí, porque no se entendería tampoco un tercer año de gira sin el disco. O sea, sería ya la mofa.
Sí, el tercer año seguido, cuarto de Chinés del
Mundo. Sí, bueno. Sí, eso es.
Pues yo creo que no. Yo creo que no, porque si no saca el disco este año, ya algún fan desquiciado se lo cargará y no habrá ni gira, ni disco, ni pollas. Bueno, disco sí, porque en el momento que muera, la discográfica lo
sabe. Sí, la verdad es que no me extrañaría nada, aunque Axel siempre se cuida muy mucho de rodearse de un ejército de exjugadores de fútbol americano para que no le roce ni un pelo, pero bueno.
Por cierto, el negro este que iba siempre con él ya no está, ¿no?
¿No?
Yo no le veo, ¿no? He visto, pues, no sé si he visto por ahí, el jefe de... Lo comenté el otro día en otro programa. El jefe ese de seguridad que tiene la cabeza como un buey. Que tiene como una especie de cresta y barbón así, con una cabeza de 2x2. ¿La habéis visto?
No, uno que tiene un tatuaje en el cuello, puede ser.
Bueno, no me digas tanto, pero lo he visto en el vídeo, en el Rock and Ring de Madrid, le he visto que paseaba por ahí. En el Rock and Rio también, en Madrid lo vi porque estuve en segunda fila, y en Milán primera también lo vi, vamos, cerquísima. De hecho, hubo una movida en Bilbao con una canción de It's So Easy. Que saltaron unos seguratas a cascar a alguno por las cámaras de fotos y él estaba por ahí metiendo presión,
Joder, no sé, está...
Yo la única que he visto es a guardaespaldas Beta, a esa sí que la he visto.
Y a Yoda.
Yo lo que sí vi es en el concierto de Bilbao, estaban todo el rato con los lásers enfocando a toda la gente que tenía una cámara de más o menos una entidad semiprofesional o profesional, vamos. Se las arrancaban de la mano, con mano y brazo casi.
Pero sí, ¿cómo es la cosa de los lásers? O sea, apuntaban y entonces a donde apuntaba el láser iba un segurata a quitar la cámara, ¿o cómo?
Efectivamente, no, y no solo iba uno, iban tres por lo menos.
Sí, sí. Y... no se la quitaban, primero le cascaban y luego se la quitaban.
Sí,
eso es.
Sí, yo lo he visto. Sí. De hecho, a lo mío un segurata me pisó. Y te digo que el chaval este no se quería dar. Te cascaron, pero unas hostias criminales.
Pues yo cometí la estupidez en Madrid de... Bueno, me llevé una cámara que encima no era mía, de estas súper modernas, súper planas y... Bueno, que me cabían los calzoncillos perfectamente. Digo, ahí no creo que me vayan a buscar y tal. Y nada, salieron los teloneros y digo... Bueno, pues voy a hacer una foto a los teloneros, pues, por tener una foto, ¿no? Y me cago en la puta, se me olvidó quitar el flash... y de repente el único que tenía la cámara ahí soltando flash, yo, fogonazo que te cagas, y se me queda un segurata señalando, te la quito, yo, más que nada porque no era mía, ¿sabes?
Sí, y claro, de lo malo, tuviste suerte, pero yo ya te digo, en Bilbao hacían eso. Y yo, por ejemplo, en el concierto de Madrid también me comentó el chico que está ya trabajando en ENDA que, vamos, debían de tener una especie de baúl lleno de cámaras y luego, por lo visto, no las devolvían, ¿eh?
Joder. O sea, yo, que hay un segundo
pensaba
mercado.
Que eso había pasado ya.
¿Dices en Bilbao que no las devolvían?
No, en el de Madrid. En Madrid.
Bilbao
ya
sí.
Yo fui por mi cuenta, o sea, ya no conocía a nadie.
Uh-huh. Yo pensaba que eso de las fotos ya había pasado a la historia, porque en Lisboa, cuando salió, en El Grito, todo eran cámaras.
Sí. No, está claro, en cada actuación siempre se ven 100.000 flashes. A mí lo que me también...
No hubo ninguna hostia, no vi nada raro en ese sentido.
A mí lo que en principio también me hace mucha gracia es que solo requisen las cámaras, pues joder, parece que solo requisan las de un cierto valor, ¿no? Claro. Porque eran las que eran semiprofesionales o tal. Luego andaba, veías a 200.000 móviles ahí, tropecientas mil cámaras pues de estas pequeñitas y tal y cual, que a esos no les enfocaban ni con el láser ni tal en el de Bilbao. Sin embargo, al que le veían con una cámara un poco... tal, pues no sé si se creerían que sería alguien de alguna agencia de prensa o alguien no autorizado, pero realmente no autorizado estaba los 40.000 o la gente que estuviera, así que...
Bueno, pero también en ese sentido en las entradas lo suele poner bien claro, o sea que tampoco se le puede reprochar nada, lo pone,
ya
no puede
ya, pero no, lo que tampoco ya, es justo es que o todos o nadie, y luego pues bueno, las formas, etcétera, y luego que no te las devuelvan, aunque tampoco creo que los seguratas estos de 3x3 que no deben de tener mucho en la cabeza te vayan dando un ticket según te la arrebatan, vamos. Mm-hmm. Bastante si todavía tienen los brazos cuando te la quitan.
Así sí. Que además es un poco estúpido porque hoy en día con las cámaras que hay, o sea, una cámara pequeñita te puede dar una calidad muy buena, igual que una profesional, o sea...
Y hasta las de un móvil, ¿no? También, mismamente.
Sí.
Estas son fotos de algunos móviles bastante buenas, ¿eh?
Sí, sí.
¿Y qué pensáis de la gira que se está haciendo ahora pues por México y que acabará por otros continentes?
Yo sinceramente creo que no quería empezarla.
¿Por qué
no quería? Por lo menos hoy. Le ha venido demasiado pronto, aunque para nosotros es demasiado tarde.
¿Pero por qué?
Por lo que he leído y por la tardanza, porque 3 horas no es normal. 1 hora y media no es normal, pero dentro de Guns N' Roses es normal. Pero 3 horas es que yo soy Robin Fink y me voy.
Pues pero sí. No, ¿por qué? Si va a cobrar lo mismo y le da igual estar ahí con sus colegas que estar en un hotel, pues, si van a estar tomándose la misma cerveza, ¿sabes?
Yo no daría por descartado que algún día pase.
Yeah. Porque cuando Guns N' Roses en los 90 algún concierto se fue a alguno de los componentes que no fuera Axel por culpa de estar esperándole. No,
por eso era otro momento. Uh-huh. Yo ahora mismo no me extrañaría que pasase.
Hombre, yo creo que eso es más de lo mismo del concierto de Madrid. Yo creo que lo que ha pasado pues es el primer concierto de Tour 2007, pues no tendría cerca a su amiga Beta que le estuviera haciendo un poco el lavado de cerebro y al otro le entraría el ataque de ansiedad, se enchufaría ahí esos bidones de oxígeno que tanto le gustan y nada, pues 3 horas más tarde saldría a darlo todo.
¿Cómo veis que un tío que de Lafayette, que era un pobre desgraciado, cómo veis en general que el rollo este de que los rockeros acaben vendiéndose? Es decir, a todos nos gusta la pasta y a todos nos gusta el lujo, pero ¿no creéis que se pierde un poco la esencia del rockero con estos rollos ya de Michael Jackson, de oxígenos y hostias?
Es que si te fijas, la música ahora mismo es todo un negocio. Porque hay gente que se dedica a la música y se dedica solo a eso. Por ejemplo, Axel, yo no creo que, por lo menos hace unos pocos años, bueno, pocos años, hace 20 años, no me lo imagino trabajando en el Jusuf Illusion y trabajando, no sé, de telefonista en Timofónica. ¿Sabes? Que tienes que dedicarte a ello, tienes que mirar, aparte de hacer algo que dentro de un gran abanico de posibilidades, elegir algo que te pueda gustar, más o menos, y que te pueda dar el pan y a poder ser el banquete, ¿sabes?
Uh-huh. Yo sinceramente pienso que Axel es el que menos se ha vendido de todos. Porque si no, cada año hubiesen sacado un DVD, cualquier cosa, y no ha sacado absolutamente nada. Malo para nosotros, pero no se ha vendido.
¿Se piensa que los DVDs que tiene él son de Slash y toda esta gente? Que él no quiere nada, absolutamente nada, sobre ellos. Incluso ya lo dijimos antes, que volvió a regrabar hace unos años, no sé hace cuántos, el Appetit, sobre todo para en plan de películas. Por ejemplo, ¿quién hace una película? ¿Quieren poner el
sí.
Jungle? Pues
por los
nada
royales.
De poner la canción de... Eso es, nada de poner la canción de Slash, poner la canción nueva. Uh-huh. Yo creo que puede ser algo así. Que a partir de ahora, que se saque el disco, si sale, claro, las giras de ahora y tal, pues ya empiezan a salir DVDs, empiezan a salir... Pues esto, negocio, ¿no?
Yo creo que si ahora salen DVDs serán más por la piratería y estas historias.
Sí, sí, digo plan oficial.
No, me refiero a que saque el disco junto con un DVD o cualquier cosa para por el tema del pirateo, porque
si
lo saca hoy, mañana y en Emule y en cualquier lado estará.
Sí. Yo sinceramente pienso que en este sentido Axl Rose no se ha vendido, vamos, ni mucho menos. Creo que el tema de lo del oxígeno y tal es porque, bueno, él mismo ya vio que en el tour de los Use Your Illusion debería tener la voz y demás, bueno, estaba destruidísimo. Los conciertos, si te pones a examinarlos, excepto dos o tres, son bastante, bastante malos, además en centrándonos en su persona. Entonces yo creo que cuando ha decidido volver a hacer un grupo nuevo, una banda nueva, tal, pues también, aparte de la estética, adelgazar, etcétera, pues ha decidido cuidar su voz. Y respecto a venderse o no venderse, para mí se han vendido, exceptuando Izzy Stradlin, el resto de la banda. El uno, pues haciendo vídeos con Michael Jackson y Paulina Rubio, el otro juntándose a un metanfetamínico como para mí es Scott Weiland, etcétera. Vamos,
yo no sé si habéis tenido la oportunidad de ver un vídeo corto que hay de Sevilla 92 y es muy 2002.
¿Cómo?
¿Sí?
¿Cómo?
O sea, yo tengo un vídeo muy corto de la sí, exacto, o sea, la voz es 2002, es la FL Die, la canción, no sé si la habréis visto. Uh-huh. Y es muy 2002. O sea, no hay mucha diferencia. Luego ves el de París y pues el de París parece que lo hizo a posta de hacerlo todo bien.
Bueno, el de París de es perfecto, ¿eh? O sea,
el de Tokio, demasiado.
Pero luego le ves el de Tokio.
El de Tokio sobreactuado. Sí, el de Tokio es demasiado claro. Sobreactuado.
Con ese solo palero de Matt Sorum, que es que no me puedo dejar de morder la lengua, pero es que es patético, sinceramente, ¿eh? Mira que Matt Sorum, pues bueno, me ha parecido un batería simpático dentro de lo que es Guns N' Roses, aunque para mí el batería de Guns N' Roses siempre ha sido, será Steven Adler, lo tengo clarísimo. Matt Sorum para mí ha empezado aprendido a tocar la batería a sus 85 años y a la Velvet Revolver medio decentemente.
Ha sacado un disco ahora como cantante, ¿no?
Joder, Matson. Pues habrá que oírlo.
Sí, yo tengo por ahí algo de él, sí, algo que tiene, creo que es un nombre. No sé si será por ahí algo raro o realmente de él, pero sí, tiene su nombre y algunas veces canta, creo, y parece su voz.
Uh-huh. El solo
no confirmo que sea verdad, ¿eh?
El solo del concierto de Tokio, poniéndose de pie y lo único que hace es dar doble pedal. Yeah. Doble pedal, y bueno, pues la gente porque está entregada, porque si le dan una botella de chinchón y una cucharilla también la aplauden, pero sinceramente es que...
Sí, lo mejor de solo es cuando se acerca Duff a pegarle al guión.
Pues, pues a mí eso me hizo gracia, tío.
¿Sí?
Sí.
Sí, bueno, a ver, son momentos simpáticos, pero sin más, pero realmente es que vamos...
El solo es para pasarlo en FF.
Bueno, chicos, no, pues... Se nos acaba el tiempo. Ha sido un placer, como siempre, estar con vosotros, Héctor, Iván, Luis. Muchísimas gracias por haber estado aquí hoy en Radio Gunners. Recordaros a todos los que nos estáis escuchando que esto es gracias a http://gans.logia.com. No seáis vagos y dejadnos algún mensajito, porque sabemos que os descargáis el programa y sois muchos los que lo hacéis, y no os cuesta nada por lo menos decir que lo habéis escuchado. Hasta aquí hemos llegado hoy. ¿Tenéis algo que añadir, chicos?
Que salga el disco, ya. Puede ser, vamos.
Eso, ya iremos viendo los vídeos, si es que esa empresa que ha contratado el señor Axel no los quita del YouTube. Ya iremos viendo un poco los vídeos del Tour 2007 y podremos ir comentando lo que nos parece.
Y a mí, con que haga un buen tour, ya aguantaré la respiración, como dijo él, para esperar al chinés.
Perfecto. Pues nada, Iván, tú que has sido el último en llegar, elígenos una canción para terminar el programa.
Pues para mí, mi favorita siempre ha sido It's a Wishy. No sé si la habéis puesto o...
La vamos a poner. Pues nada, hasta la próxima, motherfuckers. It's so easy.
¿Quieres estar al día de lo que ocurre en el mundo Gunner? Escucha nuestros programas de radio. Radio Gunner, solo para verdaderos fans. Dirigía en el mundo. 15 años de espera. 13 millones de dólares. Han vuelto. La democracia empieza ahora. Aquí, en Radio Gunners.